de colonialismo cultural extremo también, ¿no?
En su adaptabilidad, en su enorme, en su inabarcable e interminable adaptabilidad, el cine, la cultura cinematográfica también se puede convertir en un valor de resistencia, ¿no? Y esas experiencias de las que hablabas vos, la del 55, la del 76, dan cuenta de ello y está muy bien, está muy bien. Así que bueno, aprovechar cada instancia, ¿no? Como por ejemplo la del FICBA.
Por supuesto, el FICBA, por sobre todo, es una gran posibilidad para la gente de ver películas argentinas, de descubrir el valor y la calidad de nuestras películas. Además, son todas películas de estreno, así que también están viéndolas antes de que se proyecten en el cine.
Bien.
Y también de un encuentro entre personas. Ir al cine es un acontecimiento único, en donde uno, a través de esa ventana que te lleva a universos desconocidos, únicos y personales, que es la pantalla, poder también proyectar la propia subjetividad y poder emitir opinión que es tan válida como la de cualquiera, y eso es lo lindo, lo que genera el intercambio de ideas y el crecimiento de nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestra cultura, sin la cual no existimos ni somos nada.
Fernando, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes, que estén muy bien y fuerza con todo.
Hasta luego. Hablábamos con Fernando Spinner, es director de cine, se está presentando Besser, su última película en el marco del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires, que fue inaugurado la semana en esta semana, el miércoles pasado, en el Teatro Argentino, una ceremonia presidida por, la titular del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintud. Hermosa ceremonia, la verdad, la gozamos enormemente quienes estuvimos allí. Y bueno, a asistir a esas 250 películas están...
Hermoso, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad, no hay que perdérselo.
Mira, suena de fondo los Beatles, y con esto nos estamos despidiendo, haciendo Drive My Car, que cuenta la historia, precisamente cuenta la historia de un muchacho enamorado de una jovencita que le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ser una estrella de cine. Estoy marchándome a desarrollar eso. Voy a ser una estrella de cine. Vos claro que podés acompañarme. Podés manejar mi auto. Así que bueno, hay algunos que nos conformamos con eso. Con manejar el auto de la chica de nuestro sueño.
De la chica linda. Bien, bueno.
Las 13:02.
Nos fuimos porque se viene la Transmi Deportiva, ¿eh? Ya está Néstor Rini, claro, todo el equipo. Quédate en la 1270 y buen fútbol toda la tarde.
Nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en el un lugar. Chao, chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:03. El cielo está algo nublado en La Plata. La temperatura es de 9 grados 8 décimas y la humedad 62%. Desde el CECIM resaltan las contradicciones en el posicionamiento de Milei con respecto a la causa Malvinas. Jerónimo Guerrero Iraola es abogado del Centro de Excombatientes de La Plata y visitó Radio Provincia, donde expuso la inacción del gobierno de Milei con respecto a la explotación extranjera de recursos hidrocarburíferos en esa región. Al respecto, sostuvo que la Asociación Civil presentó días atrás una denuncia judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande, dada la falta de protesta por parte del gobierno con respecto a estos hechos.
Nosotros llegamos a presentar la acción judicial, una acción preventiva de daño ambiental y soberano ante el Juzgado Federal de Río Grande por precisamente la inacción del gobierno nacional, claro, teniendo una normativa vigente que le permite no solo accionar contra las empresas, sino además, y siempre debes, es un deber, por la disposición transitoria primera de la Constitución, que claro, dice que la cuestión Malvinas es una causa irrenunciable del pueblo argentino, hacer las protestas ante la comunidad internacional. ¿Qué pasa cuando gobierna un gobierno nacional y popular? Cada acción militar unilateral, cada movimientos de este tipo en el plano de lo económico, ha motivado una protesta ante la comunidad internacional. Si vos no te presentás y formulás la protesta, le estás otorgando al enemigo la posibilidad de ir avanzando algunos casilleros.
ATE solicitó a la provincia la urgente reapertura de la negociación paritaria. El pedido formal fue realizado ante el Ministerio de Trabajo con el fin de continuar con la discusión salarial correspondiente al último tramo del año. Según la presentación, la solicitud se fundamenta en el escenario que impone el gobierno de Javier Milei sobre el país, pero en particular sobre la provincia. Además, el gremio hizo hincapié en la gravedad del crecimiento del endeudamiento de los trabajadores que recurren a créditos para poder afrontar gastos básicos. Un día después de que juraran los nuevos jueces, la Cámara Federal porteña falló a favor de Milei en la causa Libra. La sala primera, integrada desde ayer por Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó la exclusión de 5 inversores como querellantes en la causa que investiga al presidente. Sin ese estatus, los inversores afectados por la caída de la criptomoneda pierden la posibilidad de impulsar nuevas medidas de prueba o plantear recursos propios dentro de la causa, que de ahora en más queda en manos exclusivamente del fiscal federal Eduardo Tayano. Franco Colapinto largará séptimo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y su compañero Gasly hizo la pole. Gran sorpresa para Alpine en una clasificación histórica. En tanto, el piloto argentino dijo que espera hacer una gran carrera mañana.
Creo que sorpresa del equipo también, ¿no? No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una quali muy, muy buena, obviamente. Creo que para mí entender un poco el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo y yo no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que él tenía. Uno estaba en el mismo tiempo y después me caí un poco, así que nada, entender un poco la razón y el porqué, pero igualmente fue un buen día para el equipo. Creo que quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer y nada, hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos, pero nada, gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo. Obviamente que con ganas de mañana hacer una buena carrera e ir para adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para esta tarde desmejorando con probabilidad de chaparrones. Cuando pasaron 4 minutos de la hora 13, el cielo en La Plata está parcialmente nublado, la temperatura es de 9 grados 8 décimas, hay sensación térmica de 7 grados 5 y la humedad 62%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio. Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa, las voces de los protagonistas, la info de los equipos y la emoción del encuentro con el mejor equipo deportivo. Sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia, con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia. La radio de toda la vida. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
Bienvenidos, amigos. amigos y amigas de Radio Provincia de Buenos Aires. Qué gusto saludarlos desde el Estadio del Bosque, desde 60 y 118 en el Bosque Platense, en este tradicional estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, con este sonido maravilloso que tiene la radio de toda la vida, Radio Provincia de Buenos Aires, aquí desde la cabina número 17. Estamos en la previa del partido de las 2:30 de la tarde, Gimnasia y Tigre, para jugar por esta fecha número 8 del campeonato, en lo que será el cuarto partido de esta, el quinto en realidad, porque antes van a estar jugando en Mar del Plata, de esta octava fecha de la Liga Profesional, de esta fecha que arrancó ayer viernes y que en un ratito vamos a estar repasando, y que tiene a Gimnasia, dicho sea de paso, con un triunfo rutilante, contundente frente a Rosario Central el último fin de semana. Está muy bien que Gimnasia haya conseguido que ganarle al conjunto rosarino en el Gigante de Arroyito, y después de lo que había sido el tropezón, el golpazo acá en La Plata frente a los mendocinos de su homónimo. Pero bueno, esa es una buena noticia. Haber ganado en Rosario retempla el alma, da garantía, da seguridad, da confianza. Y entonces hoy Tigre, que es un equipo importante, que es un equipo difícil, que es un equipo trabajado, que ha tenido victorias contundentes a lo largo de este campeonato y algunas muy resonantes en este torneo, o en el anterior lo mismo. Pero Tigre es un equipo que aquí no viene a quedarse con poco. Entonces seguramente tengamos una buena propuesta para compartir a partir de las 14:30 en el aire de la radio pública. Así que tenemos una hora y media de previa donde hay mucho para recorrer, mucho para contar, y además hoy es un sábado que tiene doble jornada futbolera en el aire de AM1270, porque por la noche estaremos en el José Amalfitani para el partido que van a jugar Vélez y Estudiantes 21-15. Es decir, hoy copamos el aire de Radio Provincia de Buenos Aires en este día sábado, primero desde el Bosque, después desde Liniers, para llevar las alternativas de Gimnasia y Tigre, y por la noche de Vélez y Estudiantes. Pero aquí nos ponemos en marcha, vamos camino a Gimnasia y Tigre, 14:30, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Empezamos a hablar de Gimnasia, vamos a hablar del equipo de Pata Pereira. Bienvenido, Leandro Massa, y los títulos más importantes de El Tripero.
Es la que canta en el bosque, la que toma en el bar, esta banda argentina.
¿Cómo te va, Lucho? Buenas tardes. Aquí estamos en la zona baja, pegaditos al vestuario de Gimnasia. El micro albiazul que ya llegó hace un poco más de media hora a este bosque que, como siempre, luce con un campo de juego impecable, con un solcito que hace mucho más llevadero el frío que estaba pronosticado para esta jornada, y que, como bien vos decías, después de lo que fue la gran victoria del Gigante de Arroyito, el Lobo quiere volver a aullar en el bosque, en 60 y 118, ante un Tigre que siempre es un rival complicado y que hoy también tiene una relevancia mayor por las aspiraciones de Gimnasia de seguir firme en la zona de playoff para jugar esa instancia del torneo clausura, y también con la posibilidad latente de jugar una competencia internacional en el 2027. Pensando en el equipo, se podría dar una situación inédita desde que el Pata Pereira está al mando del primer equipo, desde aquel partido que empezó como interino en Copa Argentina ante Camioneros, y que tiene que ver justamente con la decisión de Ariel Pereira de repetir la alineación que jugó en Rosario, los mismos protagonistas, pese al regreso de Alexis Steinbach, que cumplió con las dos fechas de suspensión luego del Clásico Platense, y también con el regreso del Chelo Torres, que se lesionó en el debut, en la primera fecha, en el segundo Avellaneda. Bueno, regresa al banco de suplentes uno de los goleadores que tiene este equipo, del cual vamos a hablar, por supuesto, en esta previa, porque habrá novedades en la semana. Una buena noticia para el hincha del Lobo, porque hay chelo para rato, como lo adelantó nuestro compañero Germán Testa a lo largo de la semana en el Deportivo 1270. También vamos a escuchar a uno de los vicepresidentes de Gimnasia, a la vicepresidenta Josefina Gaquín, que hace algunas horas habló con un medio partidario y dejó algunas impresiones interesantes, algunas cuestiones me parece para destacar, comentar y también debatir. Y por supuesto, hablaremos de la primera reunión, digo primera porque serán varias, de la dirigencia con los socios, los 200 socios que llegaron a anotarse para el jueves tener un ida y vuelta con la dirigencia. Vamos a contar algunos detalles y adelantar algunas cuestiones de lo que se va a hablar en ese cónclave albiazul. Pero volviendo puntualmente al partido de esta tarde, te decía, equipo fotocopia, a la espera de la planilla. Gimnasia con Nelson y Fran en el arco, Bautista Barros Echeloto, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón. El doble 5 con Nacho Miramón y con Mateo Giovane. Un poco más adelantados, Maxi Salazar por un lado, Lucas Hanson por el otro. El infaltable, el emblema, el capitán Ignacio Fernández. Y arriba, Agustín Aumendi.
Vamos en busca de la información del matador de Victoria. Vamos a hablar de Tigre. Bienvenida, Ivana Moscoloni, a la transmisión de Radio Provincia.
Hola, Lucho, querido. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, hace un ratito nada más, 1:05, porque mientras veía entrar al coche que traía al plantel de Tigre, miré el reloj exactamente, 1:05 entró al estacionamiento de Gimnasia el plantel de Tigre. Lo cierto es que vienen cuartos en esta zona, viene de empatar sin goles frente a Barracas en Victoria, el equipo de Diego Dabove, el matador de Victoria. Perdió una sola vez, eso es cierto, perdió una sola vez en este torneo y fue en la primera fecha, justamente frente a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima. Y lo cierto también es que este equipo de Tigre, que la verdad venía teniendo varios frentes, quedó afuera de la Copa Argentina, luego quedó afuera también de la Sudamericana, y esta es la única competencia que tiene a mano, que la única que le queda. Por lo tanto, obviamente que todos los cañones van a apuntarse a sumar puntos y también a escalar en esta tabla anual, que lo tiene a 5 puntos del último que clasifica a la Sudamericana del año que viene. Este equipo tiene 3 bajas importantes para hoy. Una, el Piti Martínez, que ya viene lesionado, obviamente, y no jugó el partido anterior. Joaquín Lazo, quien suele ser el capitán de Tigre, justamente. Y Nicolás Dubertansky. Los 3 lesionados no están convocados para hoy. Y en las últimas horas, el plantel se quedó sin Jarín Elías. Le debe sonar a los que nos están escuchando, porque en el cierre esta semana, en el cierre del mercado de pases, bueno, pasó a Estudiantes, el jugador que tenía 38 partidos en Tigre, 2 goles, y también fue en su momento una pieza clave en la clasificación a la última Sudamericana. El posible 11 de Diego Dabove aquí en el Bosque, en principio, sería con Felipe Zenobio en el arco, Valentín Moreno, Alan Barrio Nuevo, Juan Manuel Villalba y Nahuel Vegas en la línea de fondo. Javesar Alegui, Martín Garay o Bruno Leyes, Santi González y Santi López en la mitad de la cancha. Y arriba, el ex Estudiantes, Mauro Méndez, y el hijo de Miguel Russo, Ignacio Nacho Russo.
Bueno, ya hemos dado una recorrida por Gimnasia y por Tigre, que van a animar la primera parte del sábado aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Pero este partido va a tener un desarrollo, este partido además llevará adelante un resultado. Todo eso vendrá con el análisis y con el comentario de Nacho Tara en Provincia.
Lucho, qué gusto saludarte. Siempre es lindo estar aquí trabajando en un partido de fútbol, ¿no? En esto que nos apasiona. Hoy una tarde más de invierno, ¿no? De esas que no queremos, pero es el horario de los primeros en el cual es el mejor para jugar a la pelota, donde me parece, si no nos defraudan, estamos en las puertas de 2 equipos que lo están haciendo muy bien. Y ese hacerlo muy bien se está traduciendo por el momento en estar entre cuarto y quinta posición, ahí nomás de los de arriba. El que gane esta tarde fresca, ventosa, aquí en el Bosque, puede acercarse al segundo lugar con el aliciente, un aliciente medianamente falso de este comentarista, que el que pierda tampoco quedará relegado ni mucho menos. En todo caso, habrá perdido una vida, una posibilidad, una chance, pero estará también muy cerca de los primeros puestos. Ambos pensando también no solamente en la postemporada, en los playoffs, sino en las copas del año que viene, porque los dos están ahí nomás. Tigre, probablemente con el plus de haber jugado la Sudamericana, de haber ganado en Uruguay, de haberlo hecho muy bien, y después obviamente quedar en el camino. Siempre es complicado Tigre, tiene buenos valores, algunos desconocidos y otros tantos que acompañan y lo hacen bien. Se da el lujo de contratar, de hecho, recién decía la Colo, estará el ruso Mauro Méndez jugando arriba, el ex jugador de Estudiantes que estuvo a préstamo en Banfield, donde hizo muchos goles. Tigre lo compró. Recién decía la Colo también que Jalil Elías se despidió hace unos días, fue a Estudiantes. Tenía un contrato muy alto Elías aquí en Tigre. Por lo cual, es un equipo fomentado por quien lo maneja, con un poder adquisitivo muy alto. Y en ese sentido, hoy será primordial prestarle atención a estos jugadores que con un mediocampo con buen pie va a tratar de complicarlo al Lobo, porque tiene un equipo muy equilibrado. Si Gimnasia hace lo propio en su cancha, donde más le ha costado, obviamente tendremos promesa de buen partido. Estamos en el Bosque, estamos en la mitad del río, en la mitad del torneo clasificatorio. Si gana, para arriba, y si pierde, tampoco quedará tan lejos.
Presentados aquí en el Estadio del Bosque, donde 14:30 van a jugar Gimnasia y Tigre en la radio pública. Voy a Estudios Centrales con los principales títulos de jornada. Si no hay algo que no pueda esperar en la zona de vestuarios, recién escuché que por ahí había un llamado, algo para contar que no pueda esperar. Ahora, Leandro.
No, Lucho, un dato de color. También estamos aquí expectantes por eso. Hoy llega Tigre aquí al Bosque Platense. Y me habían comentado que estaba la posibilidad de que venga un referente de la política nacional. Bueno, quizás el año que viene un candidato a presidente, lo veremos. Hablamos de Sergio Massa. Todavía no lo vi, pero sé que parte de la dirigencia de Gimnasia lo estaba esperando, bueno, para recibirlo y, por supuesto, que tenga la mejor experiencia aquí en el Bosque Platense.
Muy bien. Bueno, algo que no puede esperar Ivana del lado de Tigre.
Pero por ahora, viendo llegar a la gente, la verdad que el día hace, bueno, y también arrancamos temprano, Lucho, pero el día hace, y también el horario, que de a poquito se vayan acercando a la cancha de Gimnasia. En principio, que no puede esperar, no, pero les vamos a ir contando novedades, y también vamos a hablar en un ratito con la gente que se acerca a la cancha a ver al Lobo.
Muy bien, bueno, ya están las banderas de Altos de San Lorenzo, de Gorina, banderas de Punta Lara, de Barrio Monasterio, algunas otras de Olmos, las banderas de Ensenada, de Berisso, estoy mirando banderas de Parque Castelli, de Tolosa, de otra de Berisso, de Plaza España, otra.
Hoy hay una bandera especial, Lucho.
¿Ah, sí?
Bandera con doble sentido.
¿A dónde está?
Al lado de la banda de Fierro, la que sigue, dice: gracias, Messi, por poner el pecho siempre.
Mira vos, y la firmado por la 22. Bueno, banderas que tenían que ver con barrios, localidades, puntos cardinales de la ciudad y alrededores, y esta que señala Nacho, que ya están anudadas en el Estadio del Bosque. Paso por Estudios Centrales, lo más importante de esta jornada y del fin de semana lo cuenta Gonzalo del Rivero.
Querido, el placer de saludarte a vos, a los compañeros y compañeras de la transmisión y obviamente a todos los oyentes de la radio pública, en este caso con una nueva transmisión y el partido que Lucho Marcelli les va a llevar, y va a comenzar 14:30 en el Bosque. Gimnasia y Esgrima La Plata ante Tigre, válido por la octava fecha de la Liga Profesional, que a propósito tiene 5 encuentros en la jornada de hoy. Uno está por comenzar en menos de 10 minutos, 13:30 en Mar del Plata, Aldo Civi recibiendo a Banfield, lo dicho, 14:30 en el Bosque, Gimnasia y Esgrima La Plata recibiendo a Tigre, 16:30 Gimnasia de Mendoza ante Boca Juniors, 19 horas en el Pedro Videgain San Lorenzo ante Talleres de Córdoba, y 21:15 desde las 20 la transmisión de la radio pública en Liniers, Vélez Arfield, recibiendo a Estudiantes de La Plata. Recordando que la fecha comenzó en el día de ayer con el empate 1-1 entre Platense y el Deportivo Riestra. Gonzalo Lencina para el Calamar y Alexander Díaz para el equipo de Riestra. Luego Sarmiento de Junín derrotó en Río Cuarto a Estudiantes 2-0 con goles de Gonzalo Maffini en contra y Junior Marabel de penal. Y por último, el último campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, empató ayer con Huracán 1-1. Abrió la cuenta Ubita Fernández, Nicolás Fernández para el Pirata, lo empató Jordi Caicedo para el Globo de Parque Patricios. La fecha continúa en el día de mañana con estos encuentros. 14:45 el clásico rosarino en el Gigante de Arroyito, Rosario Central ante Newell's Old Boys de Rosario. 17 horas en Santiago del Estero, Central Córdoba ante Independiente de Avellaneda. También a las 5 de la tarde en la Fortaleza, Lanús ante Defensa y Justicia. 19:15 en el Monumental, River Plate ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Y 21:30 el último encuentro dominical en el Cilindro, Racing ante Atlético Tucumán. El lunes culmina la octava fecha con dos partidos. 7 de la tarde, Barraca Central recibiendo a Argentinos Juniors. Y 21:15 en el 15 de abril, Unión ante Instituto. Las tablas que dicen que en el grupo A el líder es Instituto de Córdoba con 16, segundo Gimnasia de Mendoza con 15, tercero Defensa y Justicia con 14, cuarto Vélez con 13, quinto Newell's con 11, sexto Unión con 10, séptimo Independiente de Avellaneda con 10, octavo está Boca Juniors con 10 unidades. Estudiantes de La Plata se ubica en la posición undécima con 7 puntos. En tanto, en el grupo B, el líder es la Asociación Atlética Argentino Junior, que tiene 16 puntos. Segundo, Sarmiento de Junín con 15. Tercero, Belgrano de Córdoba con 12. Cuarto, Tigre con 12. Quinto, está Gimnasia y Grima La Plata con 12. Sexto, Independiente Rivadavia Mendoza con 11. Séptimo, Rosario Central con 11. Y octavo, está Atlético Tucumán con 10. La tabla anual dice que Independiente Rivadavia de Mendoza tiene 45 puntos. Está en zona de clasificación a la Libertadores. Argentinos Juniors tiene 45 puntos también. Y Vélez también tiene 45 puntos. Obviamente en zona de clasificación a Copa Libertadores. En zona de clasificación a Copa Sudamericana está Boca con 40. Rosario Central con 39. Estudiantes con 38. Belgrano tiene 38. Pero bueno, está clasificado a la Copa Libertadores por haber obtenido el torneo de apertura. Gimnasia tiene 38 en zona de clasificación a Sudamericana e Instituto, el último que está clasificando a la Sudamericana con 37 unidades. A lo largo de la transmisión vamos a tener partidos de la Primera Nacional, también de la Primera B Metropolitana, como así también de la Primera C Metropolitana, muchos encuentros de las distintas ligas del exterior, como la Liga Española, la Premier League Inglesa, la Serie A Italiana. Hay también Fórmula 1, porque fue hace un ratito una histórica pole de Gasly y Colapinto va a largar séptimo en Monza. Acá Claudio Delía aplaude. Y también vamos a hablar de rugby, porque hoy juegan los Pumas el último encuentro, el revancha ante los Wallabies en Mendoza a las 6 de la tarde de comienza el encuentro. Y también hay una nueva jornada en los torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y también vamos a hablar del US Open, porque está jugando Francisco Cerúndolo ante Taylor Fritz, número 10 del mundo, octavo de final del Abierto de los Estados Unidos.
Nini, nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock,
siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos,
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quédate pegado a la transmisión de provincia. Ya juega el lobo en la radio de toda la vida.
A las 14:30 es el partido, es la cita para el encuentro entre Gimnasia y Tigre, que los va a convocar para esta primera de las dos transmisiones que tenemos. Es cierto que la segunda transmisión será mucho más tarde, allá por las 8 de la noche. Y en el medio, la programación de la radio pública continúa. Bueno, se va metiendo el público de Gimnasia en las tribunas. En cualquier momento van a saltar los equipos a hacer el calentamiento precompetitivo, porque ya la escenografía habitual, los conos y el resto de los elementos que utilizan para el calentamiento precompetitivo ya está desplegado en el campo de juego. Es decir, en cualquier momento van a saltar a hacer estos trabajos físicos los futbolistas de cara al partido de las 2:30 de la tarde. Voy con Leandro Massa por el lado de Gimnasia.
Bien, Lucho, aquí continuamos en la zona mixta cuando vemos que ingresa por uno de los portones Ricardo Casal, uno de los vicepresidentes de Gimnasia. En un ratito también vamos a hablar de algunos rumores o especulaciones respecto a una posible pelea o división en la comisión directiva, que lo podría tener como protagonista él. Yo tengo la información de que no, pero bueno, en un rato lo charlamos. Pero ya que estamos hablando de vicepresidentes, vamos a escuchar a Josefina Gasquín, una de las vicepresidentes de Gimnasia, que en las últimas horas habló con las colegas de Triperas TV y me parece que dejó algunas definiciones importantes que vale la pena repasar. En primera instancia vamos a escuchar un audio que habla sobre la digitalización y la modernización que está haciendo el club, pero para eso hay que ordenar antes. Bueno, justamente Gasquín habla de esta cuestión, de con qué club se encontraron, qué hicieron en estos 8 meses y de qué va esa famosa modernización de la que habla la comisión directiva. Escuchamos a Josefina Gasquín.
El panorama que nos encontramos fue un club totalmente desordenado. Desordenado desde el punto de vista administrativo de no contar con la información necesaria para poder tomar una decisión. Y el plan de modernización general que requiere el club y que requieren todos los clubes de fútbol de primera y todas las instituciones que quieran funcionar implica orden, procesos y después digitalización. Porque si vos no ordenás la base y digitalizás, digitalizás el caos. Entonces, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto con la inteligencia artificial y con un montón de cosas que la digitalización pasa a ser barata desde el punto de vista de los recursos, no barata digo desde lo dinerario, sino barata desde el punto de vista de los recursos, claro. Porque se puede. Pero vos tenés que entender cuál es el problema que te estás enfrentando. Voy a poner distintos ejemplos. Sí. Nosotros llegamos a un club, que eso lo explicó Carlos, nuestro presidente, en el cual no sabíamos cuál era la planta de personal. No sabíamos, no teníamos legajos papel, ni siquiera podíamos agarrar un bibliorato, no estaba sentado de manera integral. Entonces, no sabías dónde estaba cada uno de las personas, dónde estaban los de qué hacían, qué responsabilidad, cuánto cobraban, cuáles eran las tareas específicas que tenía cada uno, cuáles son las responsabilidades, quién era su jefe inmediato, quién era su jefe superior. Un reempadronamiento que nos llevó casi un mes.
Bien, ahí estaba la palabra de Josefina Gasquín. Repetimos, una de las vicepresidentes de Gimnasia que habló con las colegas de Triperas TV. Y esto también lo voy atando, Lucho, a la reunión que va a tener lugar este día jueves en la sede de Gimnasia, en donde la cúpula dirigencial, todavía no tengo confirmado quiénes van a estar presentes, pero sí también va a estar parte del cuerpo de letrados, de abogados del club. Va a dar lugar a esta primera reunión, porque serán varias, con los socios, serán de a 200 socios que se van a inscribir previamente en el sistema y van a poder charlar sobre, bueno, distintos puntos del día a día del club. Creo que la auditoría es una de las cuestiones que más tiempo se va a llevar en la primera reunión, por lo menos, porque la dirigencia va a contar detalles de lo que encontró en este exhaustivo trabajo e informe que se está preparando, y van a repasar, eso te quería mencionar, también algunos detalles de lo que han realizado, por ejemplo, con lo que mencionaba Akin, de la reducción de la planta de empleados y demás. Por supuesto, el fútbol profesional siempre es tema, hay que ver qué pasa hoy, si el equipo gana, seguramente los ánimos sean otros, y si el equipo pierde, algún socio también, con buen tino, ¿por qué no?, va a pedir explicaciones o, sí, bueno, van a hacer un balance de lo que fue el mercado de pases. Pero repetimos, este jueves por la tarde en la sede social, primera reunión de la comisión directiva con los 200 socios que llegaron a anotarse. Habrá más cónclaves, y la idea de la dirigencia es que estas reuniones sirvan para que los asociados lleguen a la próxima Asamblea General Ordinaria con la mayor información posible, sobre todo por si hay que alguna determinación, como te decía, o votar algo. Bueno, me parece que la auditoría puede generar un debate aparte y también decisiones que las van a tomar los socios, eso está claro.
Bueno, sí, antes de que el equipo gane, pierda, juegue las semifinales del torneo o lo pueda ganar, yo quiero decir que a mí me da mucha pena que, bueno, no me sorprende que este tipo de dirigencias de estas características siempre vea el déficit en los empleados. Algo que el periodismo, el mundo, Gimnasia, sabe que Gimnasia tiene muchos empleados, pero se ve, estos dirigentes llegaron y se encontraron de repente con la sorpresa de la cantidad de empleados que tiene Gimnasia. No sé, desconozco, esto lo digo honestamente, si en campaña esta dirigencia que vino con la promesa de aportes externos y todo ese tipo de cuestiones que iban a beneficiar el funcionamiento de Gimnasia, incluso con los empleados, no lo sepa, no lo haya sabido, porque esto era de notable conocimiento en la ciudad de La Plata. Pero no me llama la atención que este tipo de modelos, lo primero que acuse, que entienda que el déficit tiene que ver con los trabajadores. Seguramente debe haber alguno que trabaje menos que otro, a lo mejor alguno tenga que dejar su lugar porque no trabaja, pero siempre la culpa es de los empleados, no de las impresentables gestiones que tuvo Gimnasia, de las incontables contrataciones innecesarias que hizo de miles y miles de dólares, que tranquilamente podrían cubrir ese déficit que Gimnasia tiene habitualmente. Pero bueno, no es llamativo, es lógico que llegue algo de estas características y lo primero que quiera hacer es reducir la planta de trabajadores. Lo que no sé si esto fue promesa de campaña también, de llegar a que los socios hayan votado esto, de que iban también a reducir la planta. Y lo otro que lamento es que tengamos que utilizar notas que los dirigentes hacen en medios partidarios, porque también señalan a la prensa, como nosotros, como responsables de los momentos institucionales que vive Gimnasia, como si nosotros tuviéramos la culpa de que Gimnasia haya tenido dirigencias desastrosas y haya hecho contrataciones insólitas y que haya tenido los resultados deportivos en los últimos tiempos que ha tenido. Pero bueno, nosotros vamos y ponemos los testimonios que hacen en los medios partidarios, porque a nosotros nos ningunean. De todos modos, celebro que los medios partidarios tengan la posibilidad ahora de recibir este apoyo y que armen esta grieta con el resto del periodismo que ha sugerido esta dirigencia ya hace rato.
Sí, Lucho, me quedo con esto último y también lo hago público y lo vamos a pedir cuando tengamos la posibilidad de hablar con la gente de prensa, de que queremos charlar con los protagonistas, en este caso con los dirigentes. En el mientras tanto, bueno, compartimos la nota de los colegas, de las colegas, porque al fin y al cabo esto también es para la gente. Mirá, ahora sí se dio la charla que yo estaba esperando para contarte, entre el presidente Carlos Anacleto y el vicepresidente Ricardo Casal. Por lo que veo de acá, no estoy escuchando obviamente de qué están hablando, pero en un tono muy, muy amistoso. Y esto va de la mano con algunos rumores de las últimas semanas de que Casal estaba distanciado de la dirigencia o que estaba fastidioso con algunas decisiones. A ver, seguramente algún cortocircuito hubo, puede que haya sido por el tema de la elección del técnico. Es normal, uno quería el Pata Pereira, el otro quería a Lucho Marcelli, a Julio Bacari. Bueno, sí, pasa, son debates sobre fútbol, no todos opinamos igual. Es cierto que las grandes familias es difícil ponerse de acuerdo con 35 personas, 36 que son de la comisión directiva. Ahora, de ahí a una pelea, a un quiebre, a mí me lo habían desmentido en la semana, me habían dicho que no había ninguna, que nunca se había dado ninguna situación límite y que de hecho se habían juntado a comer para charlar de diferentes temas y ahora están aquí en la zona mixta, los dos solos, mano a mano hablando, repetimos, Anacleto y Casal. Y para cerrar, si te parece este bloque, Lucho, vamos a escuchar una segunda parte de la nota de Gasquín, en donde habla de otro tema que generó revuelo después de lo que fue la conferencia de prensa de la cúpula dirigencial, y tiene que ver con el fútbol femenino y, lógicamente, el tratamiento que le está dando esta dirigencia. Y ya también la sumo a la Colo, por supuesto, que es la que más entiende de esto.
Seguramente tendrán que llegar inversiones para sostenerlo, ¿no?
Bueno, justamente Gasquín habla de eso, del área de marketing, de los sponsors para las disciplinas.
No, porque digo, toda esta filosofía siempre es la misma. Digo, voy adelantando lo que seguramente vamos a escuchar.
Sí, va por ese lado, justamente de cómo estaban tratando la disciplina y de lo que pretenden para darle, por supuesto, más, no quiero decir más valor, pero sí más fuerza. Escuchamos, si te parece, a la vicepresidenta de Gimnasia.
Y repito que venimos, digamos, de un lugar súper desordenado, en donde cada disciplina actuaba de manera de islas. Y nosotros estamos buscando la forma de que las relaciones que genera el club las genere para todos los deportes. Mm. Bueno, eso lleva tiempo, sí. Lleva a cambiar la imagen del club, lleva a entender quiénes somos, lleva muchas charlas y muchas estrategias en esa línea. Pero nosotros en eso la idea es acompañarlo, pero sabiendo la realidad de lo que es el fútbol femenino. Negar la realidad del fútbol femenino es mentirnos a nosotros mismos, digamos. Eso no puede suceder, porque si no, tomás decisiones erradas. Muchas veces en eso entran otras dinámicas de las canchas, cómo tienen que estar las canchas, si las canchas están bien, si no. Pero sí, desde nuestro punto de vista, con la infraestructura que tiene el club, es acompañar.
Bien, ahí estaba la palabra de Josefina Gasquín, repetimos, de hace algunas horas, charlando con un medio partidario, en este caso puntualmente, sobre la polémica y el revuelo que se había generado en torno al fútbol femenino de Gimnasia.
Bueno, muy bien, insisto, el fútbol, como el vóley, como el tenis masculino, femenino, como el resto de las disciplinas, necesitan gestión por parte de los dirigentes, que sea lo que sea, pero necesitan conseguir ingresos para que eso funcione, no dejar de hacerlo funcionar porque no funciona. Esa es la inversa, porque para eso los votan los socios, para que hagan funcionar el club como ha funcionado históricamente. Bueno, paso por el lado de Tigre, Ivana.
Sí, primero déjame decirte que estaba escuchando obviamente lo que pasaba Lea, y el fútbol femenino específicamente ha sentido un cimbronazo con la llegada de esta gestión. Nosotros siempre comentamos sobre el fútbol femenino en el Deportivo, y la verdad que nos tenían acostumbrados hace 3-4 años de estar entre los 3-4 mejores de los campeonatos, tanto de la apertura como de clausura. Lo cierto es que se ha perdido a la mejor jugadora, a la jugadora estrella que habían traído a principio de año, que, bueno, se fue del club incluso antes de terminar el campeonato, dejó de jugar. Y lo cierto es que van 7 fechas del femenino y pasa algo en esta actualidad que nadie lo puede obviar, y es que de 7 fechas se perdió las 7 fechas. O sea, no pasaba esto en Gimnasia, evidentemente está sintiendo un cimbronazo que puede llegar a tener que ver obviamente con el apoyo, por ahí con la falta de apoyo o la falta de inversión. Bueno, algo sucede ahí, que para mí verlo bien de cerca, y la verdad que entiendo que muchas dirigencias dicen que el fútbol femenino no rinde y por lo tanto no hay que invertir. Creo que lo bueno sería que uno se siente en una mesa y saber que apoyar a todas las disciplinas y a todos los deportes de un club, en la medida de lo posible, es lo mejor para el presente y también para el futuro del club, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya voy, ¿eh? Hablamos de Tigre. Voy a hacer una pausa porque tengo dos más todavía para cumplir y lo tengo que escuchar a Gonzalo del Rivero. Además, estamos en la previa de Gimnasia y Tigre, que van a jugar 14:30 aquí por Radio Provincia de Buenos Aires, en un sábado a puro fútbol en la radio de toda la vida. Primero este partido por la noche, vamos a Vélez para el local y Estudiantes, que juegan 21:15, ahora la tanda. Al regreso, Gonzalo del Rivero y otra recorrida acá para seguir hablando de Gimnasia y del Matador de Victoria.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Juega Gimnasia. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marceli.
Actualizamos lo que está sucediendo en el Minela de Mar del Plata. Aldosivi y Banfield empatan 0-0 en 15 minutos de la primera etapa. También actualizamos lo que está sucediendo en el US Open, en donde Francisco Cerúndolo está disputando su encuentro ante Taylor Fritz, el estadounidense. El primer set se lo adueñó el estadounidense 6-3 y ahora están en el segundo, lo sigue ganando Taylor Fritz 2-1 sobre Francisco Cerúndolo Martín Castro. También tenemos que decir, y lo dijimos en los títulos, que el piloto Franco Colapinto clasificó séptimo este sábado en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El poleman fue su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien por primera vez en la temporada va a largar primero en la carrera que se va a desarrollar este domingo desde las 10 en el Autódromo Nacional de Monza. Y también decíamos que hay mucho rugby en la jornada de hoy. Van a estar jugando los Pumas por la revancha ante Australia en el estadio de Mendoza. Y rápidamente repasamos el 15 inicial del elenco albiceleste con Boris Wenger, Ignacio Ruiz y Pedro Delgado en la primera línea, Efraín Elías y Franco Molina en la segunda, Pablo Matera, Guido Petti, Joaquín Moro en la tercera, Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger la pareja de medios, Ignacio Mendi, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgro y Santiago Carreras, los 15 que dispone Felipe Contempomi para enfrentar a los Wallabies en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. También decíamos que hay mucho rugby en cuanto al torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. La Plata Rugby de las 15:30 va a recibir en Gonet a Newman, a partido muy difícil ante el puntero del Top 14. Y también Los Tilos va a recibir a Buenos Aires Cricket and Rugby. Gonzalo del Rivero y la información desde los estudios centrales de la radio pública. Volvemos al bosque donde están Gimnasia y Tigre trabajando físicamente de cara al partido que se juega a 14:30. Paso por el puesto de Leandro Massa por el lado de Gimnasia. Vamos.
Bien, Lucho, aquí continuamos en la zona mixta, esperando la planilla. Dos datitos de color. El primero tiene que ver con un recibimiento que quedó para la historia, que fue eterno. No sé si lo comentaste, creo que no. Hoy se cumplen 7 años de qué, a ver si te acordás.
Hoy 7 años. Me agarraste desprevenido.
Yo vi una foto de un amigo al que le presté el micrófono, estamos trabajando en la sede del Lobo. ¿Viene por ahí?
Sí, sí, en parte sí. Mirá, tiene que ver, lógicamente,
si no, no me acordaba.
Con el día en donde Diego quedó inmortalizado aquí en el bosque, porque hace 7 años, un 5 de septiembre del 2019, era oficializado como técnico de Gimnasia. Qué tarde aquella, ¿eh?
Ese fue el día que entró aquí, que se había llenado el estadio para recibirlo acá en la presentación, o el día que se oficializó.
No, fue el día del recibimiento, que se colmó el estadio. Bueno, sí, que creo, bueno, que a todos nos pasó lo mismo. Sí, nadie todavía.
La radio hizo una transmisión ese día. Me acuerdo que estuvo Sergio Ravena aquí ese día cuando ingresó Maradona y que fue presentado ante todo el público de Gimnasia acá para dedicarse a ese cariño que va a ser eterno y que lo dejó como técnico de Gimnasia durante todo el periodo que ya conocemos.
Lucho, ¿saben? Perdón que me meta, ¿no? Pero ¿saben quién estaba en la platea, techada, mirándolo muy de cerca, con lágrimas en los ojos y con su esposa al lado?
¿Quién estaba?
El capitán hoy de Gimnasia.
Ah, mirá vos, mirá vos.
Nacho Fernández estaba realmente con lágrimas en los ojos, vio toda la presentación de Diego al lado nuestro, con su esposa. No quiso salir en ese momento al aire porque, bueno, era jugador de River y por ahí estaba un poquito escapado, pero realmente muy emocionado viendo cómo Diego era presentado aquí en el bosque.
Es que aquel momento no solamente fue rutilante, conmovedor para la ciudad de La Plata, para los hinchas de Gimnasia, sino que a nivel mundial la noticia trascendió inmediatamente, y que Diego haya elegido... Bueno, en realidad lo eligieron a Diego, que eso fue lo que más conmovió a Maradona de aquella situación, porque nadie lo elegía en aquel entonces. Y ahí me parece que está el acierto de Gimnasia de haber ido a buscar a Maradona, en lo que después fue desaprovecharlo por completo, desde lo institucional y desde los réditos económicos, pero que deportivamente y mundialmente, desde lo periodístico, fue muy bueno, y para Maradona, por sobre todas las cosas, lo fue. Eso trascendió a nivel mundial, y que Maradona se haya emparentado con Gimnasia desde aquel entonces fue un hecho periodístico realmente notable aquí en la ciudad de La Plata.
Sin duda.
Como siempre, como generalmente Gimnasia, tampoco supo aprovechar en aquel entonces lo que económicamente le pudo haber dado esa presencia de Gimnasia aquí en el bosque.
Sí, además, Lucho, de la manera que él se puso la camiseta, con las diferentes declaraciones que fue haciendo en los postpartidos, y después también recordemos con la llegada de la pandemia, hasta que llegó la noticia que nadie quería, que fue la de su muerte. Pero me parece que puntualmente ese día, del cual hoy se cumplen 7 años, a todos nos pasó lo mismo. Estábamos aquí y como que no caíamos de lo que estábamos viviendo. Y me parece que con el paso del tiempo lo seguimos tomando como algo extraordinario, como lo que fue. No, y el otro dato de color, sí, tiene que ver con una bandera.
En aquel entonces, todos los partidos, me acuerdo que ¿te acuerdas que lo recibían a Diego
con un sillón
sí, diferente?
Encima, en la primera tira de partidos, los visitantes eran todos lejos. Era Córdoba, era Mendoza, era Mar del Plata.
Rosario.
Y todos, eran todas expediciones.
Y todos le ponían ese sillón de respaldo alto que tenía las insignias de Diego Maradona, como para que tenga un lugar especial, un lugar diferente al resto de los técnicos. ¿Y qué más me querías contar, Leo, de color?
Mirá a tu derecha, en la tribuna del bosque, en la popular, hay una bandera que colgó la hinchada de Gimnasia, que tiene que ver, a ver, con un mensaje para Messi, lógicamente, por la noticia del año. La carta escrita de puño y letra, en donde el mejor jugador de la historia anunció que deja la selección argentina, pero con un mensaje un poco sugestivo, que tiene mucho que ver con el folclore, yo creo que hay que tomarlo así. La bandera dice: gracias Messi por ponerle el pecho siempre. Y esto rápidamente en las redes sociales fue llevado para el lado de aquel gol tan recordado, con el pecho, en la final del mundo con Barcelona ante Estudiantes.
Sí, bueno, tiene que ver con el folclore futbolero, naturalmente, y esa bandera que señalaba también Nacho en el comienzo, marca también en este sentido. Bueno, y por el lado de Tigre, Ivana.
Y por el lado de Tigre, que también está haciendo movimientos precompetitivos ya bastante avanzados aquí en el campo de juego, bueno, hablemos un poquito del mercado. La verdad que dijimos que, bueno, Mauro Méndez había llegado proveniente de Estudiantes. Otro de los jugadores que llegaron hace muy poquitas horas es Jerónimo Domina, perdón, proveniente de Cádiz, jugador argentino de tan solo 20 años, un delantero muy prometedor, que se fue hace muy poquito a la segunda división de España. Bueno, llegó hace un par de días y Dabove por ahora lo que pretende es que tenga un par de entrenamientos para recién ahí convocarlo. Otro que llegó es el juvenil proveniente de River, Ian Zubiabre, por un año a préstamo. Y los que se fueron, lo comentábamos también al comienzo, Jalil Elías, que llegó hace un par de horas nada más a Estudiantes, y David Romero. Esto lo marco porque básicamente es la segunda venta de Tigre, la segunda venta más importante de Tigre en su historia del fútbol, y es que David Romero lo vendió al Parma en casi 10 millones de dólares. Una venta realmente récord para el conjunto de Victoria, la segunda detrás de Mateo Retegui. Yo ya no sé si se acuerdan ustedes cuando Tigre vendió a Mateo Retegui, pero en ese momento lo hizo al Genoa de Italia por casi 15 millones de dólares.
Sí, claro, Retel, que después, a partir de ese momento, creo que ya estaba jugando en Tigre, ya estaba jugando en la selección italiana.
Exactamente.
Y que le fue muy bien, dicho sea de paso, a pesar de que la selección no pudo clasificar para la última Copa del Mundo.
Claro, Retel iba a préstamo a Estudiantes, Estudiantes no lo puede pagar, por eso vuelve a Boca, y la buena relación histórica de Boca con Tigre hace que le vuelvan a represtar. Cuando él ya se empieza a despedir de Tigre, ya estaba para irse a Italia, ahí es cuando empieza a jugar con la selección.
Bueno, tengo muy encima las noticias de las 2 de la tarde. Quiero saludar a Claudio Ponce, que está en la planta transmisora en Villa Elisa, a Andrés Conowal, que está en el apoyo técnico también en la radio pública, gracias a Claudio Delía, que está en los controles allí en 11:53, ya lo escuchamos al Topito del Rivero. Enseguida lo vamos a escuchar a Martín Castro, nuestro locutor, que además nos va a acompañar en el trayecto del partido. Está Néstor Nini en la coordinación general, y acá lo tenemos a Laureano Guayán en la cabina del estadio de Gimnasia, todo impecable como siempre. Nos queda todavía una tanda por cumplir hasta las 2:30 de la tarde, hora en la que está pautada el partido, así que enseguida vamos a estar con Martín Castro también con las noticias. Quiero pasar por Estudios Centrales, Gonzalo del Rivero, más toquecitos informativos a esta altura de la tarde.
Bien, Lucho, vamos a actualizar lo que está sucediendo en Mar del Plata. Siguen empatando 0-0 Aldo Civi y Banfield en 25 minutos de la primera etapa, y también actualizamos lo que está sucediendo en el US Open, en donde Taylor Fritz está derrotando a Francisco Cerúndolo. El primer set fue para el estadounidense 6-3, ahora en el segundo está ganando Taylor Fritz 4-1 sobre el argentino. También tenemos que repasar en partidos que se van a disputar por la Primera Nacional. Empieza a las 3 de la tarde dos encuentros: San Telmo ante los Andes y Tristán Suárez ante San Martín de Tucumán. 15:30 Chacarita Juniors ante Atlanta, el clásico, cómo debe estar el Turco Alaluf. 15:30 también Acassuso ante All Boys, y a las 17 horas Colón ante el Deportivo Morón. En tanto, en la Primera B Metropolitana hay encuentros también. Hay 4 que comienzan a las 3 de la tarde: Sportivo Italiano ante Flandria, San Martín de Bursaco ante Deportivo Armenio, Real Pilar ante Talleres de Remedio de Escalada y Villa Dálmine ante Arsenal de Sarandí. A las 7 de la tarde van a estar jugando Deportivo Merlo ante Defensores Unidos de Zárate. Metropolitana, 15 horas, Victoriano Arenas ante Argentino de Rosario, Centro Español ante Sacachispas y Central Córdoba ante El Porvenir. 17 horas, Claypole ante Central Ballester.
Suena la música de Rodrigo, la mano de Dios. Bueno, haciendo un poco de referencia, imagino, a lo que habitualmente hace Gimnasia en la previa de cada uno de los partidos. En algún momento, haciendo sonar algún tema que tiene que ver con aquel calentamiento precompetitivo de Diego en el Napoli, y en este caso rememorando también a Diego con esta música. Bueno, ¿qué hora es? la A3659. Cuando suene el top, vamos a ir a las noticias para que la lee Martín Castro a las 2 de la tarde en la República Argentina. Dentro de 30 minutos y medio vamos a estar, obviamente, con el partido aquí en el Bosque, en 60 y 118, entre Gimnasia y Tigre. Y por la noche, desde las 20, José Goncalves va a relatar el partido entre Vélez y Estudiantes. Desde las 20, para un partido que arranca 21:15, va a estar Sebastián Gatti, va a estar Manuel Elizabe en ese partido también. Bueno, todo el equipo deportivo de la radio pública, naturalmente, como siempre y como es costumbre, estará en cada uno de los partidos donde jueguen los equipos de la ciudad de La Plata. En el